Germán Martínez es presidente, relativamente flamante, del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Diputado en funciones desde el año 2019. Germán Martínez es licenciado en Ciencias Políticas, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario. Fue jefe de asesores de la presidencia del bloque del Frente para Victoria, PJ, entre 2005 y 2012. Esto es cuando Agustín Rossi presidía el bloque. Fue también subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Defensa 2013-2015, también durante la gestión de Agustín Rossi, y ha tenido la gentileza de atendernos y estar con nosotros, por lo cual lo saludamos, le agradecemos, le contamos al presidente, al diputado Germán Martínez, Mario Weinfeld de este lado de la línea nacional folclórica, 20 radios más mínimo del territorio argentino. Gracias por atendernos.
Hola Mario, muy buenas tardes. Saludos bueno, para vos y para toda la audiencia.
Bueno,
súbame un cachito el retorno.
Bueno, acá ya se están ocupando, nuestros compañeros, con todo gusto. La primera pregunta para Germán Martínez, en general el núcleo de entrevista va cursado. Hay muchos episodios, va a ser un año parlamentario, va a ser un año político, muy fértil y muy espinoso. Y hay muchos sucedidos, pero obviamente en este momento hay para mí dos cuestiones que atraen poderosamente la atención y que están vinculadas. La más importante es el acuerdo con el Fondo Monetario, su discusión, la situación en general, la posible votación y la situación en el bloque. Y otra que es importante porque, y de la que por ahí vamos a hablar unos segundos, es la propia apertura de sesiones en el Congreso en un escenario político como al que, donde llega a mi memoria, nunca hubo. O sea, un bloque oficialista donde existe una cantidad importante de legisladores que va a votar en contra sin romper, ¿no? Sin romper, yo no tengo registro. Germán Martínez, que conoce mucho de política, que es politólogo y que ha estado en el Congreso, ¿vos tenés registro de alguna situación parecida a la que tenemos con la foto de hoy?
Bueno, me parece que la originalidad del cuadro de situación que vos estás describiendo tiene que ver también con una originalidad en la conformación que está adquiriendo el sistema político y el sistema de partidos en la Argentina, ¿no?
Ajá.
Me parece que lo novedoso, en función de lo que vos planteabas, esto de imaginarte una foto, uh-huh, lo novedoso es que voy a tener, principalmente en los últimos años, dos grandes coaliciones, una oficialista, una opositora, que cuando se enfrentan en general en las elecciones están cerca de sacar el 80% de los votos entre las dos, y que se han conformado a partir de una diversidad de expresiones políticas internas que no solamente le hacen ganar volumen electoral, sino que además la novedad es que en general uno va a tener que mirar mucho la dinámica interna de cada una de las dos coaliciones, tema por tema, para empezar a imaginarse cómo se va a comportar la política argentina en los próximos años, ¿no? Antes uno podía encontrarse, inclusive al arranque de la democracia, Mario, después del 83, uno podía encontrarse también momentos, nosotros no éramos oficialismo, éramos oposición, los peronistas, uno podía encontrarse momentos donde inclusive tuvimos dos bloques, ¿te acordarás?
Sí,
¿no?
Sí.
El bloque más PJ y el bloque del peronismo renovador. Después en el año, en el tiempo de Macri también tuvimos más de una expresión, el bloque más del Frente para la Victoria, que después terminó siendo Unidad Ciudadana, y también el del PJ más vinculado a los gobiernos provinciales.
Uh-huh.
Y hoy me parece que tenemos esos matices, esas miradas, con, en mi caso, 118 diputados y diputadas en el bloque del Frente de Todos, que venimos de trayectoria, de experiencia, de mirada muy distinta, que resolvimos en el 10 de diciembre del 2019 expresar esas distintas miradas al interior de un único bloque. Porque esto era sutileza parlamentaria, Mario, pero vos la sabrás entender. Podríamos haber conformado un interbloque en aquel momento.
Sí.
Y una decisión, para mí, que reivindico, acertada, de Máximo y de Sergio Massa y Máximo, de conformar un único bloque que nos obliga a procesar y a metabolizar todas las distintas miradas al interior del bloque para después tener la posición más convergente posible. Así que me parece que puede ser que haya algún rasgo de inédito en algunas cosas que están pasando. También es inédito, Mario, que estemos ya preparándonos para tratar por primera vez en la historia argentina un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no a nivel de reflexión, no a nivel de debate político, sino a nivel de aprobación o rechazo. Es algo absolutamente inédito y me parece que va a ser interesante seguirlo de cerca.
Estamos hablando con Germán Martínez, presidente del Bloque Oficialista de Diputados. Yo me quedo pensando que esos ejemplos de bloques o bloques divididos son de dentro de la oposición, que es otro momento. Dentro del oficialismo me sigue pareciendo original. Pero vayamos a lo que está ocurriendo. 118 diputados. Se anuncia con cierta velocidad que algunos diputados, una cantidad apreciable, alguien dice 30, Itay Hackman, el diputado Itay Hackman, después nadie vuelve a eso, pero Itay Hackman dice vamos a hacer más o menos 30 los que del frente de todos nos vamos a oponer, absteniéndose o votando en contra. Cuestión a dirimir. Dos, ¿cuál le ocurrirá así, no ocurrirá? ¿Qué es lo que está haciendo? Sabemos, el titular del Bloque de Diputados, porque lo leemos, porque lo comentamos, lo hemos escrito, el titular del Bloque de Diputados, Germán Martínez, está hablando con sus compañeras y compañeros, que son unos cuantos. Sin haber habido, y corregime si me equivoco, por cierto, Germán, que va para esto y para cualquier otro momento de entrevista, sin que haya habido una reunión plenaria hasta ahora. ¿Vas hablando con cuántos? ¿Con cuáles? ¿Vas hablando de a uno? ¿Vas hablando por grupos? ¿Cómo venís conversando?
Mayoritariamente de a uno, y en algunos casos, a partir de eso uno, me dicen armar algunas reuniones, especialmente de algunas provincias, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden llegar a hacer hasta reuniones de tres, de cuatro compañeros y compañeras. Llevaré al lado, en términos personales, unos 105, 106 diputados de 118.
Ah, bueno, pero ya estás en la cuenta, ya.
Estoy llegando al final de la primera vuelta.
Estás llegando al final de la primera vuelta y vos decís, no estoy haciendo poloteo, o sea, no estoy contando los votos.
Mario, vos sabés que te lo digo en serio. Primero, tenemos un problema, porque el término poloteo vos fuiste uno de los primeros en utilizarlo.
Sí, pero yo no cobro, podés usarlo, nomás que no lo registré.
Se ha transformado ya casi en un vocabulario habitual de la vida del Congreso. Pero además de eso, Mario, la mitad de mis compañeros ingresaron el 10 de diciembre del año pasado.
Ah, claro.
Producto de la renovación parlamentaria.
Sí.
Tuvimos la sesión del presupuesto, la sesión difícil, con todo lo que, como terminó, ¿te acordás? Aquella mañana de viernes. Y después, los poquitos días, nos volvimos a encontrar para darle aprobación al proyecto vinculado al impuesto a los bienes personales. Uh-huh. En el medio tuvimos la cena con el presidente de la Nación y no nos vimos nunca más, Mario. Y en la dinámica interna de un bloque tan numeroso y tan variado, yo no puedo hablar por teléfono con ellos, decirle, bueno, nos vimos tres veces nomás, te agradezco por estar acá, decime cómo vas a votar con el fondo. No, me parece que requiere y requería también una capacidad básicamente de contención informativa. Los más nuevos preguntan en qué situación estamos, los que tienen más experiencia indagan sobre las razones de por qué estamos como estamos, pero eso es parte de un ejercicio de diálogo en el bloque que a mí me parece muy muy fructífero y que nos va a ir, si lo procesamos bien, todo esto nos va a ir también siendo muy útil para poder avanzar en el debate alrededor del Fondo Monetario Internacional, porque también voy recogiendo dudas, comentarios, preguntas que tienen los compañeros y las compañeras, y también mi tarea va a ser ir acercándole información y argumentos para que podamos tener la expresión en el recinto más unificada posible.
La expresión en el recinto más unificada posible. Digo, en general lo que se plantea. Digo lo que yo imagino, que no es una profecía, también que me conoces hace tanto, o sabes que soy muy amarrete para las profecías, porque nunca se sabe, porque la dinámica puede determinar muchas cosas. Si yo tuviera que decir el escenario más posible, ahora yo veo un escenario donde va a haber una cantidad apreciable, no digo cuánto, pues pueden variar, pero un escenario va a haber una cantidad apreciable de diputados y diputadas, también senadores, senadoras, del Frente para la Victoria, que no van a acompañar el proyecto oficial, que no lo van a acompañar, que van a ser minoría dentro del bloque. ¿Vos considerás que esa situación es la más factible, que es una entre tantas, que es irremisible, que se puede revertir?
No, mira, yo estoy tratando de hablar poco del recinto porque realmente creo que hay muchos primeros posicionamientos que requieren para poder consolidarse. Y estoy hablando inclusive de los que votan, los que ya tienen decidido votar a favor, Mario.
Sí.
Necesitan argumento e información en función de lo que fue la historia del FMI en la Argentina, en función también de lo anunciado por el presidente de la Nación y el ministro de Economía respecto al sendero fiscal. Digo, hay cosas que realmente, inclusive con la predisposición y la intención ya de votar a favor, también hace falta poder procesarlas un poco más. Pero, además, sinceramente confío en la política, en la posibilidad que podamos metabolizar alguna diferencia, dar algunos debates, y yo lo digo siempre, no doy por perdido ningún voto de mis compañeros y compañeras. Yo estoy convencido de que este acuerdo anunciado por el presidente de la Nación nos brinda una ventana de tiempo necesaria para poder consolidar la recuperación económica en la Argentina. Y a medida que vamos avanzando y vamos hablando con compañeros, yo creo que va potenciándose la idea de que eso puede llegar a ser de esa forma, ¿no? Así que, sin estridencia, voy a tratar de argumentar para que podamos tener la mayor cantidad de votos a favor del acuerdo.
Vos eras, no estabas en el lugar que estabas ahora y estabas cerca, pero de otro lado, fuiste asesor de Agustín Rossi, por ejemplo, desde el 2005, es decir, en criollo, vos estabas en el bloque cuando se produjo la más grande fisura y fuga de legisladores de, en esa época, el Frente para la Victoria, que fue con el llamado conflicto con el campo. O sea, vos conocés el clima interno que había ahí. Vos vivís un clima interno parecido, muy distinto, incomparable a ese que hubo en ese momento.
Mira, lo más mínimo, Mario. Hubo dos momentos, hablamos de cuando éramos oposición, hubo dos momentos de oficialismo con bloques parlamentarios con características particulares. Una cuando Cristina le gana a Chiche en el 2005.
Sí.
Todo el bloque que venía acompañando al dualdismo en la provincia de Buenos Aires, encabezada por el mono de Abancalari, no se integró una vez que le ganamos la elección, no se integró al bloque, sino que transitó con un bloque propio prácticamente dos años, hasta el año 2007, donde terminamos reunificando los bloques. En aquel momento teníamos un bloque Frente para Victoria, otro bloque, no me acuerdo bien el nombre, pero una especie de bloque de peronismo federal, que en ese momento, creo que era Justicialista Nacional, digamos, y en ese momento en algunas votaciones coincidíamos y en otras votaciones no. Después vino esa experiencia que vos comentás de la 125, que no solamente la viví de cerca, sino que era uno de los que técnicamente hablaba con los técnicos de la mesa de enlace, ¿no?
Claro.
Y en ese momento el clima que se vivía en el interior del bloque era absolutamente otro. Si vos te acordás, también durante la 125 hubo dos momentos. Y bien sale la 125, nosotros hacemos aprobar una resolución de apoyo a la medida donde logramos que prácticamente la totalidad de los compañeros y compañeras se manifiesten a favor. Y después, con el desarrollo del tiempo y cuando Cristina decide mandar el texto a la Cámara de Diputados, ahí efectivamente se termina empezando a producir una crisis en el bloque, que creo que, si no me recuerdo mal, eran 19 los diputados que se terminaron yendo del bloque en distintos momentos. No noto en lo más mínimo eso. Yo creo que estamos, lo de Máximo fue muy claro. Planteó, aparte, a la luz del día, para que lo lea la sociedad completa, su mirada respecto al tema. Dijo algo que es interesante: yo sigo participando en la vida de mi bloque. También dijo cuáles eran los temas en los cuales iba a poner su esfuerzo parlamentario. Y me parece que eso es muy valioso porque nos permite seguir transitando este camino en unidad, que es una de las cosas que me pidió el presidente de la Nación.
Agustín Rossi recordaba cuando en los albores del macrismo, cuando se produjeron también una serie de deserciones, deserciones del bloque peronista, que había tenido más deserciones en el proceso todo de las retenciones móviles. No un día, ni dos, ni tres, en ese lapso, y deserciones, gente que cambió de bando, digamos, toda una cuestión. Vengo hablando de grupos chicos, de un grupo chico, 105, eso en criollo quiere decir que ya has hablado con integrantes de la Cámpora. No, ni siquiera...
Obviamente, yo no, cuando te nombro la... a los diputados y diputadas de mi bloque, lo hago sin ninguna distinción de procedencia de organizaciones políticas. Eso. Estoy hablando salpicado, muchos compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Sí.
Dijiste que hay directivas del presidente. ¿Se está evaluando algo que se viene comentando? Tal vez la perspectiva, la posibilidad de que el proyecto de ley, una vez redactado, ulterior, por lo tanto, al acuerdo, ingrese por el Senado en vez de por diputados.
Hay dos cosas que todavía no están confirmadas, Mario, respecto a eso. Primero, no está confirmado el formato que va a tener el proyecto de ley. Ajá. Segundo, tampoco el camino parlamentario. Uh-huh. Yo entiendo que falten cosas y que vos me vas a decir, che, Germán, ¿cómo puede ser que esto todavía no se haya hablado? Pero realmente, hoy lo que estamos mirando todo eso acá es cómo siguen las negociaciones técnicas entre el staff del fondo y los funcionarios del Ministerio de Economía, que después ese acuerdo específico, vos sabés que tiene que ser elevado a las instancias políticas, tanto el FMI, que se llama el Board del Fondo Monetario Internacional, y después lo mandarán al Congreso de la Nación. Y me parece que todavía falta un poquito, yo entiendo que tengamos ansiedad sobre el recinto y lo que va a pasar, pero me parece que tenemos algunas semanas que nos pueden llegar a dar el tiempo necesario para poder procesar todo esto que venimos hablando.
Hay una escena en la que realmente pienso, y que tiene sus complicaciones, que es la escena del propio primero de marzo, apertura de sesiones. No la quiero dramatizar, no la quiero recargar, menos con una persona, digámoslo de una vez, que nos conocemos hace muchísimos años, tenemos un trato, nos conocimos militando hace cuando ni vos eras lo que sos, ni yo era lo que soy, ni nada, nos conocemos hace muchísimo tiempo, revivificamos esos lazos en el despacho de Agustín Rossi. Ahora ocurre en los consejos hace mucho, pero no puedo evitar esta pregunta, que es la escena del primero de marzo. Llega el presidente al Congreso, habla, dice un discurso, el cual, entre otras cosas, presumiblemente, salvo que el acuerdo llegue antes, que parece muy difícil, pero bueno, ponele, va a hablar y va a anunciar, va a hacer anuncios, va a hacer una evaluación de su gestión de gobierno y demás. Y las cámaras de televisión se van a hacer un picnic con cinco rostros. Siempre se hacen un picnic con algo, pero en este caso van a estar súper pendientes de alguna. ¿Qué hacen fulanito, menganito, cada vez que habla el presidente? Asienten, ponen cara de algo, aplauden, no aplauden. Eso será editado, será trabajado. A mí me impresiona esa escena, no por los trucos de la tele que existen siempre, sino por la repercusión que puede tener en lo que yo creo que es una situación delicada del frente de todos, que es el frente de todos atraviesa una situación única, creo yo, inédita. Tiene que preservar su unidad, que todos manifiestan como bandera, pero esto tiene que ser garantizado por toda su dirigencia y va a ser socavado, entre otros, por sus adversarios. ¿Vos han hablado algo con el presidente de esa escena? ¿Vos de ese
momento? No, todavía no he hablado, Mario. Ajá. Yo sinceramente miro para adelante y me imagino este primero de marzo que también es algo interesante, porque era un hecho absolutamente devaluado en la política argentina hasta uh-huh. la llegada de Néstor y de Cristina, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, me ha tocado estudiarlo, prácticamente pasaba desapercibido durante décadas el primero de marzo, o el primero de mayo antes, ¿te acordás que antes de la reforma de la Constitución, sí. la apertura del diario del primero de mayo? Yo lo que me imagino es vivirlo, lo peor que se pueden hacer en este tipo de situaciones es impostar cosas que no se están viviendo de esa manera. Nosotros tenemos que vivirla con naturalidad. Tenemos un bloque de 118 diputados y diputadas que tenemos en un amplísimo, iba a poner un número pero iba a ser caprichoso, ¿no? En la mayoría de los posicionamientos, amplia mayoría, nosotros tenemos posicionamiento en común. Respecto al tema Fondo Monetario Internacional, tenemos el 100% de coincidencia sobre lo gravoso que fue el endeudamiento tomado por Macri, lo llorino, que además fue el cronograma de vencimientos generados por esa administración. Nosotros después tenemos, sobre la solución de los problemas, podemos tener alguna mirada distinta, pero sobre el origen del problema tenemos 100% de coincidencia. A mí me parece que puede generar una situación novedosa, no lo dudo, pero yo lo viviría con la mayor naturalidad posible, sin recargar la mirada sobre ningún compañero o compañera, sin ni estigmatizar ni estereotipar absolutamente a nadie. Me parece que tendremos que tratar de llevarlo con serenidad, con tranquilidad, sabiendo que somos una coalición y que esta coyuntura, como dijo el presidente el sábado, creo que en otra radio a la mañana, es un paso más, pero no es el último y ni tampoco es el primero. Así que sabemos que es importante el tema, sí, sin duda. Sabemos que concita una expectativa respecto a cómo lo procesemos, también, pero me parece que nosotros si lo caminamos con naturalidad vamos a poder llevar todo esto de la mejor manera posible.
Una última pregunta para Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, el bloque del Frente de Todos. Si te tuviera que pedir, en dos minutos literales, que dijeras qué aprendiste de Agustín Rossi como presidente del bloque de diputados, estando cerca de él, hablando mucho antes de determinadas sesiones, pero también viéndolo, que es toda una escena, ¿no? Aquel que es asesor, que trabaja con una figura pública y de repente la figura pública sale a la escena y dice algo que conversó con vos, pero lo dice y cambia todo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería el legado de Agustín Rossi que te queda a vos encima y que a vos te gustaría reivindicar y, a su modo, repetir en la jefatura de bloque?
Que lejos de lo que se piensa, la principal tarea del presidente de bloque no es hablarle a los bloques opositores, sino que hablarle a los integrantes de tu propio bloque.
Ajá.
Y que el 100% de tu energía tiene que estar puesto en tratar de que tu bloque pueda acompañar con serenidad y con convicción el tema o la cuestión que está en debate en un determinado momento. A veces se piensa que el presidente de bloque es el gran negociador con los otros bloques. En general, el presidente de bloque lo que hace es consolidar la posición al interior de su espacio político y después de ahí puede dialogar con otros y otras para poder alcanzar la gran mayoría. Pero si algo me gustaría es que en el tránsito de este tiempo de mi presidencia podamos encontrar capacidad de representación de las distintas miradas y reflexiones que hagan mis compañeros.
Recuerdo, hay un libro que escribió Agustín Rossi en lo que él cuenta esto, y recuerdo cuando él era presidente de bloque que a veces, bromeando, apenas, le decía: Agustín, ¿para qué hablas 40 minutos un día a las 3 de la mañana sobre una discusión que ya está terminada, o sea, que ya está cerrada, y que a veces uno está pendiente de que se vote? Y entonces dice que no hable tanto, ¿viste? Para que se vote, para que no se vaya alguien, para que no se escape y demás. Y lo que me dijo Agustín Rossi es exactamente lo que vos dijiste: yo hablo para mis compañeros. Yo hablo básicamente, por cierto, para el público, para la sociedad, pero también para los compañeros, para que estén convencidos de lo que pasó, ratificando sus posiciones y demás. Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, licenciado en Ciencias Políticas, rosarino y santafesino, él, como suele decir. Es un gusto enorme que nos encontremos de nuevo en esta circunstancia acá por la radio pública. Gracias y un abrazo.
Para mí también un gusto enorme. Sabes el aprecio que te tengo, así que a disposición.